Nobody breaks my heart. JJ, what the fuck? And everybody loves me.
But isn't everything we're doing in life we do loved?
Hola, ¿cómo estás? Soy José y estás escuchando un nuevo episodio de Chinamente. Hoy vamos a hablar sobre algo que estoy segura que te va a encantar, te va a interesar muchísimo, porque es algo que en Chinamente se habla mucho, pero que nunca se abordó en profundidad, y es algo del cual también me preguntan un montón. Así que quédate a escuchar, que estoy segura que te va a encantar, y te voy a pedir que por favor me califiques en Spotify con 5 estrellitas, que me sigas en Instagram, que me sigas en TikTok y que me sigas acá en Spotify también para que te enteres cuando saco un nuevo episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de mi universidad en Francia, que se llama Université Catholique de Lille. Y aclaro, antes de arrancar a hablar, que no me voy a poner a pronunciar bien las palabras que sean en francés, porque estoy grabando un podcast, o sea, hasta cuando grabo audios o hablo en la vida real, no se entiende tampoco a la perfección mi francés para nada. Si bien estoy orgullosa de mi pronunciación, no es para que me ponga a hablar en francés en mi podcast, así que eso no va a ocurrir. Así que en vez de decir Université Catholique de Lille, vamos a decir Université Catholique de Lille, así bien argento y bien criollo. La Université Catholique de Lille es mi universidad en Francia, que como bien dice el nombre, queda en Lille. Y bueno, primero quiero arrancar diciendo que si querés saber cómo llegué a estudiar a la Université Catholique de Lille, escuches el episodio que subí, el episodio anterior. El episodio anterior se llama Mi intercambio parte 1, camino a Francia. ¿Por qué parte 1? Porque bueno, la verdad es que yo lo conté en el otro episodio, pero que para hablar de mi intercambio tengo muchísimas aristas y muchísimos temas los cuales abarcar. Así que bueno, en el anterior conté todo el proceso, cómo llegué a irme, dónde apliqué, cómo me acompañé a la universidad, qué es lo que tuve que pagar, qué es lo que no, etcétera, etcétera. Así que bueno, si te interesa ese tipo de proceso, te invito a que vayas a escuchar el episodio anterior. Hoy vamos a hablar de mi universidad, tipo solamente la universidad. Tema vida social, tema con, no sé, a ver, qué es lo que hice allá, si me hice amigos o no, qué es lo que significa emigrar, los viajes que hice, eso sí, vamos a dejarlos para otro episodio. Hoy nos vamos a dedicar a la vida académica. Vida académica, pará, hasta ahí, porque también, o sea, a lo largo del episodio lo voy a mencionar mucho, pero la vida académica francesa es lo más parecido a una chick flick, al stand de los besos, a no sé, a High School Musical, a todas esas películas yanquilandias o europeas que veíamos de chicos y que decías, la puta madre, qué ganas de esa vida. Tipo, ¿viste la típica chick flick? Que bueno, primero tiene una vida soñada en el secundario, pero que les rompen el ojete. Y que después es como que es un mundo llegar a la universidad, pero cuando llegan a la universidad están todas las fraternidades, todas las historias de amor perfectas, hermosas, incluso, tipo, todos los libros. A ver, las fanfictions que yo leía, la Fix Larry, por favor. O sea, siempre estaba Harry en una fraternidad, Louis en la otra, compitiendo y que, o sea, la cantidad de jodas que habían, que vos te ponías a pensar, ¿en qué momento estudian estos pibes? Bueno, te juro que así fue mi vida universitaria francesa. O sea, yo llegué ahí con una cabeza y me fui con otra. O sea, yo llegué además con la idea de estudiar, porque, a ver, me rompí el orto toda la carrera hasta llegar ese momento, con el promedio para probar. Acá en Argentina, realmente, si uno no se sienta a estudiar, si uno no lee, si uno no tiene las materias al día, no llegas ni en pedo a rendir. Tampoco llegás igual si estás al día. Pero yo, o sea, me iba con la idea de romperme el ojete. Me lo rompí, sí, me rompí el ojete, pero también tuve esa vida hermosa, extraordinaria y social que uno ve en las películas. Así que, o sea, no puedo, o sea, se nota lo emocionada que estoy por grabar este episodio, porque real persona que me conoce, persona que me pongo a hablar sobre mi experiencia increíblemente hermosa universitaria en Francia. Así que vamos con este episodio. Bueno, antes que nada, si me venías escuchando desde antes, habrás notado que ahora tengo intro. O sea, yo arranqué este podcast diciendo que no iba a haber intro de Chinamente, pero sí las hay. Las hay porque yo también cambié, porque también cambió el sentido del podcast, también cambió un poco mi contenido. No sé si cambió mi contenido, pero sí como que intenté perfeccionarlo. O sea, yo también me lo tomo más en serio que cuando arranqué. Así que, bueno, en ese sentido, tengo intro. La verdad es que pensé mucho en cómo hacerla. La primera era bastante nada que ver a esta, porque era con All Too Well, 10 Minutes Version, y tenía un montón de frases así de historias de amor, de películas, etcétera, etcétera. Era como más soñadora, romántica. En cambio, esta que quedó, o sea, no tengo que explicarlo, pero tiene Reputation, con todo eso, lo que eso significa, y el final es la musiquita de Skins. Y a mí, Skins, no me canso de decir cómo me quemó la cabeza, porque en realidad diría como que me marcó, pero en realidad, ¿qué es lo que me marcó? Nada, o sea, como que me quemó la cabeza como adolescente y es lo que sigue haciendo, y yo en mi vida me sigo creyendo Effie Stoneham. Por eso la cantidad de frases de Effie que hay en mi intro. Por eso también, igual al final, como también hay una parte, además de una parte mía rebelde y de wannabe European adolescente, al final hay una parte, bueno, de Before Sunrise, que dice: "Isn't everything we do in life a way to be loved a little more?" Porque para mí esa frase también es re importante. Y también resume un poco lo que uno hace. O sea, si bien no me dedico a mi podcast y no es que tengo súper monetizadas las redes y que esto es lo que hago, pero sí me apasiona el mundo de las redes y el mundo de la creación de contenido. Y cuando, siempre que vuelvo a ver esa película, que es una de mis películas favoritas y la veo cada 2 meses, y tengo pensado hacer un episodio sobre películas que me hayan marcado para bien o para mal o lo que sea, y series también, esa frase me mata. Y además siento que se relaciona bastante con tener un podcast, porque no es que yo lo hago para que la gente me ame más, pero en el fondo seguramente lo hago, porque yo también creo que todo lo que hacemos en la vida, si bien es porque uno ama hacerlo, pero también es una forma de que los demás también te amen un poco más. Así que creía que resumía todo. Y en el fondo también hay una parte de We Bought a Zoo, que es una película que la vi cuando era muy chica y que también me marcó muchísimo, sobre todo una frase que le dice Matt Damon a su hijo, al que hace hijo en la película, que bueno, que le dice: a veces lo único que necesitas son 20 segundos de coraje. De tipo de coraje, de loco coraje, insane courage, dice, para hacer todo lo que no te animás, y te juro que te va a cambiar la vida. Y ves, posta que a mí me cambió la vida. No es tema de este episodio, pero quiero contar de dónde surge mi intro, porque estoy muy orgullosa de mi intro, así que espero que les haya gustado. La van a escuchar bastante seguido. Eso por un lado. Por el otro, también, síganos el primer episodio que subo con mi portada nueva, pero si es el primero en el que voy a hablar de esta portada, la verdad es que si necesitan cualquier tipo de trabajo gráfico, de diseño, lo que sea, a mí me la hizo Carme Borrás. Búsquenla en Instagram, yo no les puedo explicar lo que es esta mujer, tipo, te amo, Carme. Además de que ella también tiene un podcast, entonces entiende lo que es grabar un podcast. Yo lo que le decía es que no me gustaba mi portada y que sentía que no tenía ganas de ponerme a grabar. Pero yo, si bien soy recreativa y se me ocurren muchísimas cosas, el tema del diseño, yo soy muy mala, tipo, y además no sé dibujar. Entonces ni siquiera me podía plasmar en una hoja lo que yo me imaginaba. Entonces, bueno, le pasé más o menos inspiraciones. Ella me decía: tranquila, vamos a poder. Y como que ella también me escuchó mis episodios y se le ocurrieron un par de ideas. Y si bien ella dice que no fui pesada, yo siento que fui re pesada, porque es como que veía un boceto que Carmen me hacía y le decía: no, Carmen, esto no me gusta. Y en vez de ella mandarme a la mierda, es una profesional súper grosa y me escuchó en todo y le puso, lo dio todo y me puso la mejor para que salga la portada que yo quería, y salió la portada que yo quería. Ni siquiera me imaginaba que iba a ser esto, pero cuando me la mandó dije: sí, Carmen, es esto. Y después también le hice la vida imposible con los colores, pero también encontró los colores que me gustaban, que quería. Así que posta, si necesitan un trabajo gráfico de diseño o de dibujo, o chusmen lo que tiene Carmen, porque es la mejor de todas. Así que, Cande, te mando un besote, te amo, gracias por la mejor portada del mundo. Así que bueno, sin más, ahora sí arrancamos a hablar de mi universidad. Sinceramente, ustedes, o sea, no se imaginan lo mucho que me costó organizar este episodio. Hace mucho que quiero hablar de mi universidad también. Van a notar en todos mis episodios que siempre digo que, tipo, toco un tema que digo: hace mucho que quiero hablar de este tema. Pero sí, es porque soy una universitaria full time todavía, y todavía tengo mucho para estudiar, así que por ahí se me ocurren ideas de episodios, los termino escribiendo, anotando, y no me puedo sentar a grabar. Pero bueno, este episodio hace mucho que lo quería grabar, pero no lo grababa antes porque no sabía cómo hablar. Tipo, posta que no sabía cómo organizarlo. Así que es lo que yo, tipo, yo pensaba antes de grabarlo. Como que re podría empezar diciendo, no sé, o sea, vos abrís la página web de la Université Catholique de Lille y, no sé, te dice que es una universidad que es multidisciplinar, que queda en Francia, que se fundó en 1875, que se distingue por los diferentes campos de investigación que aborda. Te dice, tengo la página web abierta en este momento, por eso sé todas estas cosas. Pero te dice que tiene más de 40.000 estudiantes, que tiene 5 facultades, 20 escuelas o institutos, 320 programas de grado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso, yo los invito a que abran la página web de mi universidad y que lo puedan leer por ustedes, porque no me voy a poner a leer lo que dice la página web. Yo, en vez de buscar tanta tecnicidad en este episodio, quiero combinar lo académico, lo publicitario, lo atractivo, las formas de marketing que tiene la universidad, con mi propia experiencia. O sea, quisiera que escuchen esto de parte de alguien que bueno, que ya estuvo ahí, que ya fue estudiante, que ya vivió todo esto en carne propia y que disfrutó y todo lo que tenía para disfrutar y que usó todas las herramientas y todo eso que le podía ofrecer la universidad. Yo la verdad es que en todos los flyers que busqué de la Cató, como les decimos todos, porque es Université Catholique de Lille, pero todos le dicen la Cató, siempre recalca que lo fascinante de la universidad es que está justamente ubicada en Lille. Dice literalmente que es una ciudad vibrante y dinámica, y les juro que todo esto en inglés o en francés queda mejor y tiene más sentido que decirlo en español. Pero bueno, recalca mucho esto de que Lille es una ciudad que está en el centro de Europa Occidental, o sea, está en el norte de Francia y literalmente esto es real, porque está a media hora de Bruselas, está a una hora o menos de París y está a una hora de Londres, tipo literalmente estás enfrente de Londres, etcétera, etcétera, porque además acá también tenés altos aeropuertos y de ahí te podés ir a cualquier lado. Y siempre dicen como que hay mucho para hacer en Lille, que es como un cielo multicultural y que hay muchísimos estudiantes extranjeros, lo cual es cierto y lo cual doy fe. Yo de todo esto pude disfrutar y es real que cambia la experiencia universitaria. O sea, el hecho de que esté cerca de todos estos centros neurálgicos europeos, de todas estas ciudades turísticas, te da como algo diferente a la experiencia universitaria. Porque imagínense que yo no sé, tenía un fin de semana libre, tipo que no tenía mucho para estudiar y me iba a pasar el fin de semana, o sea, me iba, no sé, un sábado a la mañana a Bruselas y volvía a la tarde. O a otra ciudad de Bélgica, pues estaba literalmente enfrente de Bélgica. O me iba el fin de semana a París con mis amigas, tipo un weekend getaway. O me iba un sábado a la mañana y volvía el sábado a la noche. O sea, lo hice también mil veces a eso. En el winter break, en las vacaciones de invierno, me fui 10 días a Londres. Va, en realidad no solo a Londres. O sea, la verdad es que recorrí, tipo fui a Londres, a Doncaster, a Liverpool, a Manchester. Pero porque está todo cerca y me fui a Londres en colectivo. O sea, imagínate lo que te cambia la experiencia universitaria, el lugar donde está ubicada la universidad. O sea, de eso la Université Catholique de Lille puede estar muy orgullosa. Así que bueno, yo todo esto más o menos lo tenía un poco visto antes de irme, pero bueno, cuando llegué lo comprobé. ¿Y cómo empiezo este episodio? First things first, vamos a hablar sobre mi primer día. O sea, en realidad, mi primer día, yo llegué a Francia a poner el 2 de enero, porque el 1 de enero fue mi vuelo. El 5 de enero me tenía que presentar en la facultad, porque podías elegir dos facultades o escuelas en las cuales querías tomar clases. Mi principal facultad, que en realidad ellos le dicen escuela, era la European School of Political Science, que es ESPOL, tipo buscan ESPOL, y esa era mi facu, que en realidad es escuela para ellos. Pero podía elegir otra para tomar clases, y yo en su momento había elegido la Facultad de Humanidades, porque quería tomar ciertas clases de historia y qué sé yo, y pensaba que iba a tomar clases ahí, después me terminé arrepintiendo y cambié las clases. Pero bueno, el 5 de enero tuve que presentarme en la universidad. Fue el día que la conocí, fue un día que grabé un video que estaba re emocionada conociendo tipo las instalaciones. Me tocó ir y bueno, nada, me presenté Y acá ya empezaron los regalos. O sea, fui, me inscribí como a la Facultad de Humanidades. Bueno, nada, firmé, etcétera, etcétera. Y me dieron una tote bag que decía, no, Facultad de Sumen, qué sé yo, tipo, con el logo de la Facultad de Humanidades. Y me dieron varios folletos, tipo de Lille, de la ciudad y de la universidad. Me dieron un cuaderno de humanidades como para que use. Y me dieron una lapicera re linda que decía tipo Université Catholique de Lille. Después pasaron 2 días y me tuve que presentar. Miento, lo de humanidades fue el 3 de enero. El 5 de enero fue cuando me tuve que presentar en SPOL. Que el mail decía como jornada de bienvenida, algo así. Decía el lugar donde me tenía que presentar y era otro ingreso a la facultad. Y yo un poco había pasado y me parecían que eran todos los edificios más o menos parecidos. Y que en campus era bastante grande. La diferencia con lo que uno se imagina de un campus de una universidad, bah, o por lo menos yo me lo imaginaba así. Por ejemplo, en Harvard sí pasa esto. Es como que tienes una puerta grande que vos entras y tenés como todo el campus a tu disposición. O sea, como delimitado, no por paredes, pero está como todo encerrado en el mismo lugar y vos entrás y salís al campus. La diferencia de este campus, de la Université Catholique de Lille, es que tenía muchos edificios, porque imagínense que eran un montón de facultades, un montón de escuelas, pero todos estos edificios están en la calle, ¿entendés? O sea, no tenía una delimitación donde empezaba y donde terminaba el campus, porque además, ponele, la facultad de ingeniería estaba como a una cuadra del edificio principal que se llamaba Hotel Académique de la universidad, y estaba como alejada, ¿entendés? Y había varias residencias, entonces yo creo que en un radio de más o menos 10, 15 cuadras estaba toda la universidad. Así que mi primer día, mi primera jornada en mi facu, era en otra dirección. Yo entré y nos estaban esperando a todos y nos dieron más regalitos. Esta vez era una tote bag de la Facultad de Ciencias Políticas y que decía una frase re linda sobre tipo, decía como, estudia mucho, lee mucho, salva al mundo, plantó un árbol, algo así, tipo, hermoso, divino. Adentro también había un imán para pegar sobre, tipo, con el calendario académico de SPOL, tipo, cuándo era el winter break, cuándo era el summer break, cuándo eran los parciales, cuándo eran los final exams, tipo, todo así. Además, también había dos resaltadores, a mí me tocó uno verde y uno fucsia que decían SPOL, y una lapicera que decía SPOL, también re linda, y esto que, ay Dios, me encantó, tipo, amo este cuaderno. Era una libretita como con papel reciclado, y con como la portada y la parte dura era también todo reciclado y que decía tipo el mismo logo que la tote bag, tipo SPOL, lee mucho, no sé, Save the Planet, un montón de cosas así sobre ecología. Y atrás de todo había como una guía sobre cómo plantar un árbol y cómo cuidarlo, y había una semillita para plantar un árbol. O sea, me destruyó completamente, qué hermoso. Bueno, ese día llegamos y era una jornada solamente para los estudiantes extranjeros que se habían ido a intercambio, porque también la Universidad Católica de Lille estaba muy orgullosa de recibir a muchos estudiantes extranjeros, tanto para tipo de intercambio como no. Pero esta era una jornada solamente para estudiantes extranjeros. Nos recibieron chicas estudiantes de SPOL. Y nos contaron más o menos cómo se manejaba la universidad, cuándo teníamos vacaciones de invierno, cuándo teníamos vacaciones de verano, qué tipo de exámenes teníamos. Nos mostraron las instalaciones y acá nos explicaron la clave, que eran tipo todas cosas que yo no entendía. Este campus es tan grande y yo, tipo, había un lugar físico donde estaba SPOL, había un lugar físico donde era la Facultad de Ingeniería, había otro lugar físico donde era la Facultad de Medicina, había otro lugar donde era la Biblioteca, otro lugar donde era la Facultad de Derecho, otro era la Facultad de Ciencias Económicas, otro era el Hotel Académico, que era el edificio principal, pero eso no significaba que vos tengas clases solamente en tu facultad, ¿entendés? O sea, es como que, pónganse, tipo, las universidades argentinas. Vos estudiás en la FADU, pero tenés una clase en la Facultad de Derecho, ¿entendés? Una cosa así. Yo, además, no me sirve mucho el ejemplo porque yo no estudio en una universidad nacional. Pero bueno, Básicamente, yo en vez de tener clases solamente en SPOL, no estaba delimitada solo a tener clases ahí, sino que podía tener clases en varios lugares. De hecho, he tenido clases en, excepto en la facultad de medicina. No, en la de medicina sí, excepto en la facultad de ingeniería, en todos los edificios. El principal, donde yo ya había estado, era el Hotel Academic, que es, tipo, si te pones a ver mis videos, es ese gran edificio que parece Hogwarts, que es como el emblema de la universidad. Y de hecho también se grabó una escena de Animales Fantásticos en ese edificio. Y bueno, después tipo podía tener clases ahí porque ahí había grandes auditorios. Había muchos auditorios también en la Facultad de Derecho. Entonces como que te iban cambiando. ¿Cómo me avisaban? Esto también me explicaron el primer día. ¿Cómo me avisaban dónde tenía la clase? Y básicamente, además de tener un campus virtual que funciona como cualquier campus virtual de cualquier universidad, donde yo estaba matriculada a todas las materias que estaba haciendo, donde me subían los PowerPoints, donde me subían la bibliografía y donde tenía que subir los trabajos prácticos. Además de eso, había como una plataforma donde yo tenía todos los datos como universitaria, como estudiante de la Université Catholique de Lille, y me decía tipo dónde tenía la clase, tipo yo tenía que poner el código de materia o el nombre del profesor y de qué año era, porque yo además estaba haciendo materias de primero, segundo y tercero y de máster también. Y ahí te decía dónde ese día iba a ser la clase. También te decía si se iba a suspender, porque no es que te mandaba una comunicación por mail de Bedelia que se suspendía la clase. Vos te fijabas en ese sistema. Y bueno, ahí me decían, hay veces, casi siempre las clases terminaban siendo en el mismo salón, pero muchas veces me ha pasado de ir a un salón y que sea en otro porque ese día, no sé, la necesitaba otra comisión y yo tenía clases en otro edificio. Y además, o sea, recuerden que yo les dije, también les recomiendo que si les interesa y si quieren seguir bien el hilo del episodio, que busquen en Google Maps Université Catholique de Lille y van a ver la cantidad de edificios que tienen. Y lo grande que es el campus. Porque por ahí a mí, no sé, estaba en el Hotel Academic, ponele, y la clase empezaba a las 5 y empezaba a las 5. Y yo tenía que, no sé, al final me confundí y la clase era en la Facultad de Ciencias Económicas. Y ahí cagaste, porque te juro que si es a las 5 en punto, a las 5:00, cierran la puerta y no podés pasar. O sea, además de que me dieron, bueno, esto también en la primera jornada, me dieron una credencial de alumna. Para entrar, o sea, a la facultad, vos no podías entrar si no tenías la credencial de alumna, que era como una tarjetita donde están todos mis datos personales y una foto mía, y eso tenía como un QR que hacía que vos entres a la facultad. Entonces, cada puerta era como tenía como un escáner, una maquinita donde vos apoyabas esa credencial y se te abrían las puertas, sí, obviamente, si lo tenías. Si no, tenías que esperar que alguien lo abra por vos y pedirle, por favor, abrímela. Entonces, para entrar a cualquier edificio, para entrar a la biblioteca, sí o sí necesitabas tu credencial. Y una vez que empezaba, tipo, te recomendaban llegar 10 o 5 minutos antes, yo siempre llegaba como 15 minutos antes, pues me daba miedo que me pase lo siguiente, que lo siguiente era que vos llegás 5:01 y la clase era a las 5, el profesor cerraba la puerta y tenías, tipo, no podías entrar de afuera, no se abrían las puertas. Entonces, era re incómodo porque tenías que tocar la puerta y el profesor se tenía que acercar y abrirte la puerta. Si era un salón chiquito, no era tan caótico, porque el profesor estaba prácticamente al lado. Pero si era un salón grande, el profesor no se iba a cruzar ni en pedo toda la clase, tipo, todo el salón del auditorio para abrirte la puerta. Entonces tenías que esperar o que alguien te la abra y pasar vergüenza frente a toda la clase, o directamente te perdiste la clase. Pero todo esto era increíble porque, o sea, además de ir a un edificio bastante viejo, era súper Hogwarts. O sea, yo entraba ahí y me sentía en Hogwarts. Me sentía en Hogwarts, me sentía en Cambridge, me sentía en Oxford. Me sentía en todas esas universidades que de chica siempre había soñado, tipo, había visto en películas. Me sentía, no sé, en la Sociedad de los Poetas Muertos. Me sentía en una fic Larry. O sea, era increíble. Yo llegaba, tipo, el primer día de universidad, sentía que, no sé, literalmente me largué a llorar. Y lo más importante de todo era la biblioteca. O sea, yo no les puedo explicar. La biblioteca se llamaba Bibliothèque Vauban, porque quedaba en justamente la calle principal de la universidad. Se llamaba Boulevard Vauban. Y la biblioteca se llamaba Bibliothèque Vauban. Esta biblioteca tenía Primero, tres pisos, era súper moderna, pero a la vez súper acorde con lo que es la universidad. O sea, yo tengo, creo que lo subí a Reels en mi Instagram y también tengo un TikTok donde muestro toda la facultad, toda la biblioteca, además de que tengo un montón de TikToks donde muestro la facultad y todo el campus, que supuestamente, seguramente los vaya a resubir ahora. Pero esta biblioteca, o sea, vos entrabas con tu tarjeta de tu ID de estudiante. Tenía tres pisos, tenías muchísimos libros, todos separados por sección. Y además todo el mundo iba a estudiar ahí. Entonces te encontrabas a todos tus classmates, te encontrabas a todo el mundo. Tenías como un escritorio que daba a... Era todo vidriada. Entonces tenías un escritorio que daba a la calle, donde ahí tenías un montón de enchufes, uno al lado del otro para que te sientes con la computadora. Porque además, bueno, esto ahora se ve muchísimo más. Pero el año pasado, no sé, en mi facultad, ponele, nadie llevaba la compu. En cambio... Los franceses llevan todos la computadora y el profesor dice hola y ellos están tipeando hola. O sea, es así la cultura. Pasan todo lo que dice el profesor. Entonces, bueno, había un montón de enchufes, había un montón como de livingcitos para sentarte a estudiar con tus compañeros. Eso era en el piso 1. En el piso 2 había un montón de mesas para hacer trabajos grupales y en el piso 3 algo parecido, pero más privado. Entonces, les juro que no hablaba nadie, pero había un lugar donde se podía hacer trabajos en grupo, donde no era tan silenciosa. Les juro que era, no sé, estoy diciendo les juro mucho, pero porque, no sé, me emociona tanto hablar de mi universidad. Y es posta que la biblioteca era increíble. En cuanto a las materias de mi facultad, yo, bueno, si no sabes, estudio Relaciones Internacionales, tengo muchos episodios hablando sobre mi carrera, porque la amo muchísimo. No sé si voy, o sea, en este episodio no voy a hablar de las materias, porque capaz que no sé, vos estudiás medicina, que by the way, había un museo de medicina donde había un montón de cosas anatómicas y asquerosas que no me gustan ver, pero que seguramente, tipo, a todos los médicos les encantaba ese museo que estaba en la Facultad de Medicina. Pero bueno, yo no voy a hablar de mis materias, de las materias que hice y que estudié en cada una de ellas en este episodio, porque probablemente a muchos no les interese. Si les interesa que hable de las materias que hice allá, dígame, escríbame por Instagram, así hago otro episodio al respecto. Pero bueno, básicamente la elección de mis materias fue de libre albedrío. O sea, acá me dijeron, hacé la mayor cantidad de materias que puedas que no tengas acá en Argentina, así, o sea, muchas probablemente te las homologuemos. Pero no te centres solamente en eso, disfrutar la experiencia, adquirir nuevos conocimientos, que fue lo que hice. O sea, había hecho como una preselección en Argentina de las materias que quería cursar. También me dejaba la universidad de allá cursar de cualquier nivel, tipo tanto de primero, de licenciatura, tipo la licenciatura en Ciencias Políticas Europeas allá tiene 3 años, a diferencia de la mía, tipo que acá, que son 4 años, allá. Me dejaban elegir de los 3 años de licenciatura y también de los otros 2 años de máster. Así que bueno, yo había hecho una preselección acá en Argentina y cuando llegué allá me di cuenta que, no sé, había materias que no me gustaban tanto o lo mismo me había inscripto a un montón de materias de la Facultad de Humanidades y me terminaron gustando más las de SPOL y las de Ciencias Políticas, así que no fui y no pasó nada. Tipo, en ese sentido me reayudaron, me reacompañaron de la universidad desde allá. Y me dijeron que no había problema, me dejaron cambiar y hasta tenías más o menos 3 semanas para todos los estudiantes extranjeros para vos probar materias y cambiarlas. Tipo, si vos te habías anotado a 15 materias, ponele, o sea, no creo que te haya dado el tiempo, yo estaba anotada a 8, pero ponele que te anotaste a 15 materias y querías dejar las 15, hacer 3, tenías tiempo hasta el 20 y pico de enero más o menos. Eran 2 o 3 semanas, depende de la materia, para decidir y para dejarla también. Entonces, en ese sentido, me encantó. También algo increíble, o sea, muchas cosas me parecieron increíbles a comparación de las universidades acá. Primero, el sistema de abrir la puerta con tu ID, nunca lo había visto, y que literalmente no, y también no lo podías pasar más de una vez, tipo, no es que podías entrar vos y pasar atrás tu compañero, porque se cerraba la puerta inmediatamente, no podías pasar vos. Entrar y pasarle tu ID a tu compañero porque una vez que estabas en tipo que entraste no podías volver a entrar con el mismo, o sea, tenías que registrar que saliste para volver a entrar y tampoco te daba para entrar y salir tipo en el lapso de 2 minutos, como que tenías que dejar que pase el tiempo. Tipo, máxima seguridad, eso me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención también el tema de la puntualidad y de que se cierren las puertas y que no se abran de afuera. Y que bueno, el tema de llegar tarde y tener que humillarte para que te abra el profesor. Y otra cosa, esto es increíble. Los apuntes de las materias, o sea, Vos entrabas a Spol y había un montón de cajas en la entrada. Y todas esas cajas decían, por ejemplo, una de mis materias eran Comparative Politics. Y estaban todos los apuntes ya impresos y anillados sobre mi materia. Tipo, vos ibas y si estabas cursando Comparative Politics, agarrabas el apunte anillado que te lo proveía la facultad. Después había otra materia mía que era Brexit. Y esa tenía tres libros distintos, tipo, eran tres partes de apuntes anillados. También los agarrabas, o sea, no tenías que pagar un peso, no tenías que ir a imprimir nada, te lo daba la facultad. Y si no lo querías leer tipo impreso, también los tenías colgados en el campus virtual. O sea, era para que vos decías lo querías impreso o no. O sea, con la guita que yo gasto en Argentina imprimiendo los apuntes, bueno, ahí te los daba la facu. Otra cosa que también siempre me preguntan, que quiero de responderla acá, si tenía clases en francés. Tenía clases en francés y en inglés. Es una realidad que los franceses tienen bastante mala pronunciación en inglés y generalmente no hablan inglés. Entonces, por lo menos en mi facultad, como que trataban de que la mayor cantidad de materias, o sea, como que sea un equilibrio entre materias en inglés y materias en francés para obligarlos a que hablen francés, básicamente, porque los estaban preparando para trabajar en la Unión Europea y sin inglés muy lejos no iban a llegar. Así que tenían materias en inglés, materias en francés. O ponele, también tenía materias que las clases eran en francés y los exámenes eran en inglés, o viceversa, tenía clases en inglés que los exámenes eran en francés. Eso era dependiendo. Y también a todos los estudiantes extranjeros los obligaban a tomar clases de francés que te las daba la facu. O sea, yo tenía una vez a la semana dos clases, 2 horas de clase de francés y me hicieron un examen en la semana de ingreso, digamos. Donde, bueno, nos dividieron a todos por niveles, creo que había 8 niveles, y bueno, estábamos todos juntos ahí, te daban clases de francés, pues la idea era que todos estos estudiantes aprendan el francés, y también era divino porque justamente estabas con todos estudiantes extranjeros, tipo todos tus pares, y me hice muchísimos amigos, tipo me hice un gran grupo de amigos por estar en una clase de francés con una de ellas, así que gracias, Facu, por darme clase de francés y además me sirvió una banda para perfeccionar el idioma. Y también en mi facultad obligaban a los alumnos, no en mi caso porque yo ya estaba tomando francés, digamos, pero obligaban a todos los estudiantes de ciencias políticas y de relaciones internacionales que tomen clases de otro idioma. Tipo, ellos podían elegir y podía ser ruso, chino, italiano, portugués. Japonés, tenían opción de todos los idiomas y tenían que tomar sí o sí, eran 2 o 3 veces por semana, por semana 1 hora y media. Justamente con el objetivo de que amplíen su conocimiento sobre distintas lenguas, y les juro que les re servía también porque todos mis compañeros sabían muchísimo idioma. Otra cosa de la facultad, vieron que, o sea, estuve hablando mucho de lo académico. Y vieron que yo al principio también les dije que esto era muy así Yanquilandia, muy de película, muy de chick flick. Vamos a hablar de la vida social de la facultad. Cada facultad tenía como diferentes asociaciones. No sé cómo explicarlo porque no hay algo parecido en Argentina, pero es como que no sé. Por ejemplo, en Espol, que era una facultad de ciencias políticas y de relaciones internacionales, había una asociación que era Espol Amnesty. Entonces, como que representaban Amnistía Internacional, como el rol de Amnistía Internacional es resguardar los derechos humanos y pedir el respeto de ellos. Entonces, hacían campaña justamente en donde había un derecho humano vulnerado para trabajar en esta situación, o hacían colectas. O lo mismo había una que era Espol UNICEF. Entonces, como que recreaban la labor de estas ONGs a nivel facultad y también a nivel social, o sea, como que hacían diferentes, no sé, visitas a no sé, centros de niños, etcétera, etcétera. Había otra que era Espolasí, entonces como que hablaban de Asia y todos tenían Instagram, entonces en el tema de Asia hacían como investigaciones asiáticas, hablaban sobre noticias asiáticas, etcétera, etcétera. Y era todo así y si bien no es que ellos decían, tiene que haber esta asociación, había muchas que estaban hace muchísimos años, entonces Amnistía no había que dejarla morir, por ejemplo, porque hacían cierta labor social, pero era como que los alumnos proponían una asociación y la facultad los dejaba hacerla. Entonces, había muchas otras asociaciones, bastante graciosas, tipo, había una que era sobre periodismo, entonces, no sé, le hacían entrevistas a todos los estudiantes y era bastante gracioso porque eran entrevistas como más informales. Había otra que se llamaba La Petite Lilloise, me parece, que en esta lo que buscaban era como mostrar diferentes actividades culturales y sociales que se podían hacer en Lille. Entonces, no sé, el trabajo de los que estaban en esta asociación era ir a un bar. Entonces, no sé, van a este bar, descubren que está bueno para ir a tomar algo y hacían una convocatoria para que vayan los alumnos un jueves a la noche a tomar algo. Esto pasaba en Espol y pasaban en las otras facultades también. La facultad de Derecho, o sea, no les puedo explicar la joda que tenía. Entonces era diferentes facultades, diferentes escuelas que eran parte de la Université Catholique de Lille. De acuerdo a sus intereses, tenían diferentes asociaciones. En el caso de las que yo conocía, eran todas referidas a las ciencias políticas y a las relaciones internacionales, pero sé que había varias de la Facultad de Comunicación que tenían que ver con su área, varias de la Facultad de Medicina que también tenían que ver con su área, etcétera, etcétera. De la única que no les puedo proveer mucha info es la de ingeniería, porque bien ingenieros, sin discriminar a nadie, eran bastante cerrados y estaban solamente entre ellos y no se relacionaban mucho con la facu. Y la mejor asociación de todas era una que se llamaba BDE. O sea, esto era un área que esto sí, sí o sí estaba. BDE, B larga, DE. Básicamente se encargaban de la vida nocturna de la facultad. O sea, es así. Tipo, había un grupo que se reunía. Entonces, no sé, vos te reunís con 15 amigos y decís, nosotros queremos tener una BDE. El que ganaba la BDE se encargaba de la vida nocturna de todo ese año académico, que el año académico en Francia empieza en septiembre, después hay un winter break en el tipo las vacaciones de invierno que son las de Navidad, y después terminan en alrededor de mayo. El que ganaba de esto justamente se encargaba de la vida nocturna y de la vida social de la facultad. Por ejemplo, el día cuando yo llegué había una BDE que mi BDE se llamaba Nirvana. Y bueno, por ejemplo, el día de San Valentín alquilaron un salón, pusieron como un montón de globos, invitaron a todos los estudiantes de SPOL, en este caso, porque todas las facultades tenían una BDE. Entonces, no sé, te dan una pulserita si querías, la pulsera del soltero, la pulsera de casado, la pulsera de vamos a ver qué pasa esta noche. Entonces organizaban a ver si se organizaba una pareja. Después, todos juntos al boliche. Te conseguían entradas gratis para los boliches. Después organizaban una noche, un martes a la noche, todos a tomar birra a tal lugar. Había un bar, de hecho, que esto es más parte de la vida universitaria, pero se llamaba La Falouche, que todos, o sea, sobre todo los jueves a la noche era como el día de La Falouche, pero siempre estaba lleno. Era un lugar donde vendían muchas cervezas, muchas, donde había también unos dardos para jugar y se juntaba gente de todas las facultades y ahí era un increíble lugar para hacer previa y para conocer gente para después salir al boliche. Volviendo a las BDE, lo más increíble, o sea, era re divertido además formar parte de una BDE. Porque además, no sé, eran como 25 personas de la comisión, entonces unos se encargaban de los bares, otros se encargaban de la fiesta, otros se encargaban de la tesorería de la facultad, y todo esto estaba justamente avalado por la facultad, porque era parte del folclore y de todas las facultades. Yo voy a hablar mucho de la mía porque es la que más conocía, pero esto pasaba en todas las facultades. Lo más copado de esto era la semana de elección, porque justamente como un centro de estudiantes, las BDE tenían que organizar campaña para ver a cuál votaban. Entonces, cuando a mí me tocó, esto es casi llegando a fin de año, cuando ya se cumple el año de la BDE, que ya está en el cargo, en el poder hasta ese momento, tienen que ver, tipo, cuál es la más copada de todas, básicamente, porque votan los alumnos. Entonces ahí se matan, pero se matan para organizar cosas. Entonces hay como 15 días, que en realidad se llaman la semana de la BDE, pero son aproximadamente 14 días donde todos los días de tu vida vas a salir. ¿Por qué? Porque el lunes a la noche tenés la BDE X, que organiza una birra a las 7 de la tarde, y la BDE C organiza el boliche a las 11 de la noche y te da entrada gratis, etcétera, etcétera. El martes lo mismo, pero a la tarde, no sé, organizan un partido de básquet, otra BDE, y a la noche otra organiza una hamburgueseada en tal lugar. El miércoles te llevan a pasear por tal lugar, así, les juro que fue, yo tuve más o menos aproximadamente 13 días donde no paré de salir, ni a la tarde ni a la noche. Además también te daban mucha merchandising, o sea, te daban calcos, te daban tote bags con el nombre de esa BDE. Así que fue increíble, fue la semana más divertida del mundo, que la pasé muy bien. Y cuando termina esa BDE, van todos los alumnos a votar a la facultad, están todas las BDE esperando. En realidad casi siempre saben quién va a ganar, porque hay una que le remete. Y bueno, cuando ganan, hay un video increíble de la que ganó en mi año, que la rompieron y se lo remerecían, que están, bueno, tirando champán para todos lados, festejando. Buenísimo. Yo esto lo viví en carne propia porque era donde estaban mis amigos, donde estaba la gente que yo quería ver y donde me divertía. Pero me ha pasado de llegar a otras facultades, porque como tenía clase en todos lados, y que haya BDE entregando un montón de regalos también o organizando cosas. Había una que era de la Facultad de Humanidades, que uno era, no sé, representaba al lobo, tenía un león, y el otro tenía, qué sé yo, un tigre. Entonces estaban peleándose literalmente en el medio de la facultad. Y lo más increíble es que esto estaba avalado por la universidad. O sea, en fin, mucha joda esponsoreada por la facu. ¿Y cómo es esto posible? Porque yo me preguntaba lo mismo. ¿Cómo podés mixar la vida social con la vida académica? Y es como pasa en las películas. O sea, ¿vieron que hay como una semana donde todos se matan? Como que, ay, tienen exámenes y se matan. Bueno, porque justamente durante el cursado no es tan pesado como en Argentina, o por lo menos mi facultad y la facultad de mis amigas acá. No es tan pesado de tener que llevarlo al día, de tener que entregar 1000 trabajos prácticos. O sea, sí, tenés los parciales. Pero ¿qué pasa? Los parciales son después de 2 semanas de break que te dan en febrero, que son semanas que todo el mundo se va de viaje, pero después vos llegás y tenés muchos parciales. Esos parciales vos tuviste 2 semanas sin clases para estudiar, que son 2 semanas en las que nadie sale. Otra cosa es que justamente muchos estudiantes en Lille, va, muchos no, todos, o sea, Lille es una ciudad pura y exclusivamente universitaria, entonces nadie vivía ahí con sus viejos. ¿Qué tenían para hacer? Básicamente salir. Entonces durante el cursado, durante los días de semana, el boliche abría de lunes a sábados. Durante los días de semana la gente salía al boliche, tipo los lunes el boliche estaba llenísimo. El boliche, los pubs, los lugares para tomar algo, es como que estaban llenos, y los fines de semana no había nadie, pues la gente se volvía a sus ciudades a visitar a sus viejos y a sus familias. ¿Y cómo podían aprobar? Porque justamente tenían estas semanas en donde solamente uno se encargaba de estudiar. Entonces yo durante el cursado, sí, o sea, traté de tener las materias al día, de leer, etcétera, etcétera. Pero una vez que se terminó toda esta joda, o sea, poner, yo terminé de cursar a principios de abril y los exámenes fueron a fines de abril. Y ahí tuve 2 semanas en donde todo el mundo, no salió nadie a ningún lado y se encargó pura y exclusivamente de estudiar. La biblioteca estaba llena, hasta abría los domingos. Y yo me pasaba la jornada completa en la biblioteca, porque estábamos todas en la misma. Entonces era como que sin ponerse de acuerdo, todos se ponen de acuerdo en estar de joda en el cuatrimestre y en esas semanas estudiar full. Entonces, aunque quiera salir, no podía salir. Ibas a la biblioteca de 8 de la mañana que abría, 8, 8 y media, depende del día, hasta las 9 y media de la noche, y estaban todos en la misma y todos estudiaban y hacías break juntos. Y bueno, o sea, por eso es posible toda esta vida. Y porque la gente es como que también se toma la experiencia universitaria para divertirse, no como para estresarse como nos la tomamos acá en Argentina. Es como que tampoco nadie se saca altas notas porque los profesores tampoco las ponen, tipo te aprueban nomás, o capaz que no sé. En realidad es un sistema diferente porque es del 1 al 20, pero lo más que te pueden llegar a poner si sos muy perfecto es un 15, ¿me entendés? Si no, con un 11, con un 12, uno se recontra conforma. Y no de conformista tampoco, sino porque justamente la idea es otra. En mi universidad no había tipo fraternidades, pero estaba esto de las BDE, que era lo más parecido a una fraternidad que había. Y además, todo el mundo, como nadie vivía con las familias, vivían entre amigos. Entonces era moneda corriente una fiesta tipo en un departamento, ¿entendés? Entonces yo tenía mi grupo de amigos donde íbamos siempre a la casa de alguno a hacer una fiesta. Entonces a veces una previa se convertía en una previa eterna, o a veces era previa y después salía el boliche. Los boliches abrían todos los días, la vida nocturna era increíble. Y además Lille es una ciudad universitaria, yo estoy hablando de mi universidad, pero había un montón de universidades en Lille. Entonces vos salías al boliche y te encontrás con un montón de gente que estaba en la misma que vos. Y sobre todo también un montón de extranjeros. Y las fiestas en los departamentos también eran posibles porque estaba lleno de estudiantes, no había nadie que se queje por ruidos molestos. Y además eran departamentos bastante grandes, son los de Lille, porque son así, tipo, como la disposición arquitectónica es así. Entonces, como además vivías de a cuatro, ponele, y cada uno tenía un cuarto, después tenías un living gigante porque era un piso. Que era lo que, tipo, no es que era un piso porque eras millonario, era un piso porque era el tipo de vivienda que había ahí. Entonces tenías mucho espacio para hacer una fiesta y todo el mundo se prendía y era el típico de joda que a todos les gusta. Y otra cosa importante de la que se encarga la BDE, que no quiero dejar que pase este episodio sin hablar, es de la noche de gala. La noche de gala se hace al final del semestre, digamos, en donde es re emocionante porque es como si fuera una recepción. Se llama de gala porque todos se visten de recepción y no es una recepción donde, no sé, los protagonistas sean los de tercero que terminan la licenciatura, pero sí lo son. O sea, ponele, en mi facu había unos premios que los entregaba el director. Y esto era lo copado, es que la gente se prendía. Entonces eran unos premios, no sé, ponele, el más mujeriego. Y el director estaba en la noche de gala diciendo, hoy vamos a dar el premio al más mujeriego. Tipo, todo más informal, más tranqui, pero lo más loco es que no se perdía este respeto a un director, pero también uno se podía divertir. Entonces te dan el diploma que decía, el más mujeriego es para tal persona. La persona pasada sacaba una foto con que era el más mujeriego. Después, el grupo, no sé, el mejor departamento. Entonces estaban las cuatro pibas, ponele, que era el departamento más divertido. Después había otro que era que tiene asistencia perfecta en la Falush, que la Falush era este bar en donde iba todo el mundo a tomar birra los jueves a la noche, que en realidad iban todos los días, pero sobre todo los jueves a la noche. Y todo así, eso era re divertido. Y yo en ese momento recuerdo estar bailando y pensar, mi facultad es lo mejor que me pasó en la vida, porque era re divertido y todo el mundo re buena onda. Y les juro que mi vida universitaria, además de que aprendí un montón y las clases me sirvieron muchísimo más, tipo el cursado, hablando académicamente, al lado del que tengo acá en Argentina y del que tuve, no sé, hasta en el colegio, tipo el sistema académico argentino, nada que ver al francés. Pero porque no les puedo explicar lo que yo aprendía en cada clase. Entonces, después, pues, sí, leí la bibliografía, pero tampoco es que me tenía que matar, porque además los exámenes, sí o sí, o sea, no podías hacer los exámenes si vos no habías leído y si vos no sabías. Pero también no es que te preguntaban qué dice la nota al pie de X texto, ¿entendés? Era como que, no sé, ponele, tuve un examen final donde eran dos preguntas y vos tenías que escribir un ensayo de cualquiera de las dos. Respondiendo a esa pregunta de, no sé, 3 páginas. Y tenía 3 horas para escribirlo y el libro de base de la materia. Si yo no había prestado atención, si yo no lo había leído, si yo no había investigado, no lo podía responder. Entonces es como que tenía esta flexibilidad entre lo académico y entre la fiesta y una cosa hacía la otra. O sea, no había fiesta sin lo académico y no había académico sin la fiesta. ¿Por qué? Porque uno iba a la facu para después ir a tomar una birra, pero también el tomar una birra, no sé, estabas con tus compañeros y hasta te ponías a hablar de lo académico y organizabas juntarte a estudiar. Y después tenías esas 2 semanas en donde todos estudiaban y no tenías que preocuparte por no salir, porque ya sabías que nadie iba a salir y que te tenías que poner a estudiar. En fin, paré a buscarme un vaso de agua porque tenía la garganta seca y vi que hace 47 minutos que estoy hablando, probablemente sea un poco menos cuando lo suba y lo edite y etcétera, pero claro, con razón tenía la garganta seca, porque no había parado de hablar. En fin, lejos de ser este un episodio en el que critico el sistema académico que tenemos nosotros para nada, o sea, yo siento que son diferentes nada más. Sí, que me gustó bastante más el de Francia porque pude combinar una vida social que quizás en Argentina se me complica más tenerla, sobre todo el hecho de salir, o sea, una locura. Lunes, martes, el único día que yo no salía era el sábado. ¿Por qué? Porque justamente el fin de semana estaba todo el mundo en sus casas visitando a su familia. Los viernes tampoco salían muchos. Los domingos estaban cerrados y el lunes se arrancaba la semana a full. Los fines de semana, viernes y sábado, casi siempre sí eran fiestas en los departamentos. Después era boliche propiamente dicho. Así que bueno, este sistema académico me permitió hacer esto, la verdad, bastante exigente, pero a su vez también tiene en cuenta la fiesta. aprendí muchísimo en las materias que me puse, tipo que cursé. Realmente me sirvieron muchísimo para mi futuro. Es más, ahora, gracias a una de esas materias, conocí un tema que me fascina y estoy escribiendo mi tesina sobre eso. Así que totalmente agradecida con la Université Catholique de Lille. Gracias por todos los amigos que me diste. También porque me rompieron el corazón, gracias a vos, Spol, que conocí a este chico que me rompió el alma. Pero bueno, a ver, yo siempre digo lo mismo. Las historias de amor europeas, uno las tiene que vivir. Porque les juro que ese tipo de historias, no sé si la van a encontrar en otro lado. O sea, la magia que uno encuentra en las historias románticas en Europa, no sé si están en otro lado. Así que no importa. O sea, yo estoy agradecida que este chico me haya roto el corazón porque lo disfruté, porque fue una experiencia increíble y porque también hizo mi intercambio. Antes de terminarlo, para que me dejes de escuchar hablando sobre mi universidad, que de paso espero que te haya gustado el episodio, quiero hablar sobre el costo de la universidad. La verdad, yo lo mencioné en el episodio anterior. Particularmente no tuve que pagar la universidad porque yo, o sea, el convenio de movilidad estudiantil que se realizó entre mi universidad y la Universidad de Francia era que el alumno de Argentina siga pagando la cuota de la universidad en Argentina y el costo de la Universidad de Francia no se paga. Pero sí sé por mis amigos que ellos tienen un sistema allá en Francia. Primero que hay muchísimas becas, muchísimos préstamos y demás para que nadie se quede afuera, nadie que quiera estudiar en esa universidad se quede afuera por dinero. Y además uno tiene que presentar los recibos de sueldo y de propiedades y demás, muy bien, no sé cómo es porque no me tocó hacerlo, pero de su familia y de acuerdo a los ingresos declarados que uno tenga es el costo que uno va a pagar de la universidad. O sea, yo conozco a gente que ha llegado a pagar 13.000 euros por semestre y es gente que pagaba 2.500 euros por semestre. ¿Por qué tanta diferencia? Justamente para que nadie se quede afuera. Entonces, si bien es una universidad privada, la gente que tenía menores ingresos estaban costeados por la gente que tenía mayores ingresos y era un sistema que yo creo que funciona en toda Francia, no lo tengo muy en claro en ese sentido, pero que funcionaba bien y que nadie se quejaba porque la verdad es que todos salían beneficiados y había un montón de becas en ese sentido. Así que, bueno, pero repito, yo no tuve que pagarlo porque el convenio es uno paga la universidad en Argentina y está costeada la Universidad de Francia. Así que bueno, hasta acá el episodio. Espero que te haya gustado. Repito de vuelta, poneme 5 estrellitas y seguime acá que me sirve un montón. Seguime en Instagram también. Si me querés decir qué te pareció el episodio o si te queda alguna otra pregunta, me la podés hacer, yo feliz de responderte. Ojalá que te hayan dado muchas ganas de ir a estudiar a mi universidad porque es la universidad más linda del mundo. Y bueno, que también te haya dado, no sé, un panorama, un pantallazo de que la vida de chick flick, la vida de fanfic existe. Que si bien mi universidad no tenía fraternidades, tenía BDEs y eran increíbles. La verdad, viví un semestre mágico e increíblemente enriquecedor, tanto en lo académico como en lo social y en lo personal. Así que bueno, este episodio sobre mi universidad en Francia se termina. Sí va a haber más episodios sobre mi intercambio, por supuesto. Así que si tenés alguna otra duda, mandame, probablemente lo tenga en cuenta para el próximo. Y bueno, nos vemos en el episodio que viene.
Nobody breaks my heart.
JJ,
what the fuck?
Everybody loves me.
But isn't everything we're doing in life
so
we do love fucked up?